próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay marcado el aumento de feminicidios en el 2024? Y apenas estamos en abril. Sigue dando de qué hablar lo que fue el debate de los candidatos populares el pasado jueves, pero más que el debate, lo que fue la interacción entre Rubén Sánchez, Juan Zaragoza y su equipo de campaña. Les doy mi impresión y de ese tema converso con Sonia Valentín. También con Sonia vamos a hablar del primer día del juicio contra Donald Trump. Y como todos los lunes, actualizamos las crisis en Israel y Ucrania. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 22 de abril del 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis internacionales en Israel y Ucrania. Marcado aumento en feminicidios y muertes violentas de mujeres en el 2024. Enfrentamiento entre Rubén Sánchez y equipo de Juan Zaragoza sigue dando de qué hablar. Y de eso y del comienzo del juicio contra Donald Trump converso con Sonia Valentín. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de mi interés, que espero que sea el interés de ustedes, ¿verdad? Porque para eso me escuchan. Comencemos con el BCN. No voy a ir por el resumen de todo lo que pasó en el fin de semana. Voy a simplemente actualizar las tablas de posiciones luego de dos semanas y un poquito de temporada 2024. En la sección A, los capitanes de Arecibo siguen en el liderato con 4 victorias y una derrota. Lo siguen los sorprendentes indios de Mayagüez, que están también muy por encima de las expectativas. 4 victorias, 3 derrotas. Los piratas de Quebradilla, 4 victorias, 5 derrotas en el tercer lugar en la sección A. Y miren, los Leones de Ponce, que empezaron lentos, lentísimos, llevan 2 victorias al hilo. Ayer le ganaron a los Atléticos de San Germán en el Pachín y están en la cuarta posición con 2 victorias, 3 derrotas. Los Santeros de Aguada en la quinta, 3 y 5. Y en el último lugar de la sección A, los Atléticos de San Germán con solamente 2 victorias y 6 derrotas. Mientras tanto, en la sección B, la sección del área metropolitana, los Mets de Guaynabo y los Criollos de Caguas están empates en la primera posición. Ambos con 6 victorias y una derrota. Y hay que decirlo, de los Mets de Guaynabo se esperaba mucho en esta temporada. No debe sorprender a nadie que estén primeros y que tengan el récord que tienen. Pero de los Criollos de Caguas no se esperaba tanto. De hecho, eran en muchos de los listados de estas páginas especializadas en el BCN, los ponían como los últimos al comienzo de la temporada en cuanto a su potencial. Y han sorprendido. Y les puedo decir, como ustedes saben, o si no lo saben, se enteran ahora, yo colaboro, trabajo con el equipo en el lado del mercadeo, las redes sociales, la publicidad. Mi agencia, mi empresa, es la agencia de publicidad de los Criollos de Caguas. Así que, de hecho, si me están viendo, tengo ahora mismo mi camisa de los Criollos, porque hoy hay juego. Salgo de aquí para Caguas, a la Royal Mendoza, donde los Criollos reciben a los Santeros de Aguada. Y les puedo decir que la clave del triunfo hasta ahora de Caguas, y se lo puedo decir porque lo he visto y soy testigo, ha sido la química del equipo. El equipo, su gerencia, su coaching staff, ha creado una cultura rápido. Obviamente, recuerden, Caguas eran los Grises de Macao, los nuevos dueños, el señor Rick Elías y mi queridísimo tío John John Herrero, junto al gerente general Omar Vargas, movieron el equipo a Caguas. Y desde el principio, pues han ido creando esa cultura del coach para abajo. Y les puedo decir que allí todo el mundo se lleva bien, allí todo el mundo viaja junto, el equipo le pone una guagua para los juegos lejos y se van todos juntos en la guagua, con todo y la familia, Y esa relación, sin ego, sin protagonismo, pues se está viendo en la cancha. Y lo que proyecta es una energía, una juventud, una cohesión bien chula, bien bonita. Y los invito a todos y todas, si no lo han hecho, a que estén pendientes los Criollos de Caguas. Los Vaqueros de Bayamón están en la tercera posición con 4-3. Los Cangrejeros de Santurce, por lo menos llegamos al 500. Tuvimos una victoria el sábado pasado en Aguada. Estuve allí, me senté al lado del alcalde de Aguada. Saludos al buen amigo Cristian Cortés. Yo fui con mi abrigo de los Cangrejeros y mi gorra de los Cangrejeros. Éramos como 4 fanáticos de Santurce en todo ese chavalillo delgado que estaba soldado. Y fue un partido emocionante que Santurce ganó en el último segundo. Y bueno, salí vivo de allí, estoy aquí para contarlo. Los Gigantes, campeones de Carolina, Gigantes están en la quinta posición con 2-5 y los Osos de Manatí están últimos con 2-6. Esta noche, como les dije, los Santeros de Aguada visitan a los Criollos de Caguas en Caguas y se da el duelo del norte, el clásico del norte. Los Piratas de Quebradillas reciben a sus eternos rivales, los Capitanes de Arecibo, en la Raymond Dalmau en Quebradillas. Y bueno, voy a hablar con Sonia Valentín del juicio contra Trump, pero más un tema genérico, ¿no? Y general de cómo afecta esto a la elección, los medios, etcétera. Pero hoy, quiero darle un resumen rápido de qué pasó hoy en la sala. Como saben, el viernes terminó el proceso de escoger a los jurados, así que hoy el juicio empezó en su fondo. Esencialmente lo que se dieron fueron los opening statements al principio, la apertura de la fiscalía, la apertura luego de la defensa. La fiscalía nos presentó por dónde va a ir el caso del Estado. Esencialmente ellos trataron desde el comienzo en convencer al jurado de que esto es un caso mucho más grande que simplemente la acusación que pudiera catalogarse como pequeña contra Donald Trump, porque esencialmente a Trump se le acusa, si no me equivoco, 34 veces de delitos de falsificar récords de negocio. Y eso pues pudiera sonar algo bien pequeño, porque pues, realmente falsificar récords de negocio, ok, vas a meter preso al expresidente de Estados Unidos por falsificar un récord de negocio, pero la fiscalía lo que quiso decirle es que no se fijen en si el delito específico es pequeño o grande, sino fíjense en la consecuencia que el delito tuvo. Porque al final del día, Trump alegadamente falsifica estos récords de negocio para esconder un pago que le hizo a la actriz porno Stormy Daniels, con la cual él tuvo una relación extramarital, y el pago se le hace para comprarle su silencio. Y Trump y su allegado alegadamente falsifican los récords de esos pagos para que nadie se entere que era un pago para evitar que saliera un escándalo que le costara la elección en el 2016. Y un poco pues la fiscalía lo que buscó, trató de buscarles decirle a los jurados, recuerden que aquí, al final del día, este fraude se comete para ganar unas elecciones y convertir a Donald Trump en presidente. Así que muy interesante. Por otro lado, la defensa pues trató de minimizar el cargo, decir que es un cargo estúpido, pequeño, que aquí no hay evidencia de delito, y también un poco dejó claro que ellos van a enfilar sus cañones y buscarán destruir la credibilidad de uno de los testigos principales, el licenciado Michael Cohen, que fue el abogado de Donald Trump por muchos años y fue quien le hizo el pago. Recuerden que el esquema aquí es bastante sencillo de entender. Stormy Daniels se entera a Trump a través de David Pecker, que era el dueño del National Enquirer en ese momento, que Stormy Daniels estaba vendiendo su historia, buscando que algún medio levantara su historia de la relación extramarital que tuvieron ella y Donald Trump. Y a través de su abogado Michael Cohen se llega a una negociación con Stormy Daniels y Michael Cohen le hace un pago de su cuenta, de su bufete, de $130,000, si no me equivoco, a Stormy Daniels, a cambio de un non-disclosure agreement, a cambio de este esquema que se llama el catch and kill, que es que el National Enquirer le compra la historia a Stormy Daniels y se queda con la historia, le compra los derechos, Stormy Daniels no puede hacer nada con esa historia, pero el National Enquirer nunca publica la historia. Se llama catch, porque you got it, ¿verdad? La capturaste, y kill, porque mataste la historia, nunca la publicaste. Y luego de eso, Michael Cohen se vira a las empresas Donald Trump y hace unas facturas por servicios legales, entre comillas. La factura está inflada para incluir los impuestos. Y Donald Trump le paga por servicios legales, entre comillas. Y ahí está la falsificación, porque todo el mundo sabe que no se está pagando por ningún servicio legal. Esencialmente se le está reembolsando un gasto que él hizo para que Stormy Daniels se callara la boca. Y lo que la defensa adelantó es que ellos van a ir duro contra la credibilidad de Michael Cohen. Otra vez volvió a ocurrir esta mañana. Donald Trump se volvió a quedar dormido en la silla de los acusados. Cuenta a los periodistas que están en sala que su abogado le dio como un codacito en las costillas, como que levántate. Y será David Pecker, el dueño, hasta los otros días, de el National Enquirer y uno de los aliados principales de Donald Trump y uno de los testigos colaboradores en este caso, porque no fue acusado, el primer testigo que sentara la fiscalía. Entiendo que lo sentaron hoy por un ratito, pero nada noticioso, y mañana el juicio arranca con ese testimonio. Y bueno, pasando a las crisis internacionales. En Israel, lo más importante es que Israel contestó el ataque que había hecho Irán la semana anterior, el fin de semana anterior. El ataque fue bastante limitado. Esencialmente fue un ataque a un objetivo militar dentro del territorio iraní. Realmente fue en... Ok. Técnicamente el ataque fue en Irak, pero en una zona que la controlan y la dominan milicias pro-Irán. Y fue un ataque bastante... ¿Cómo se dice? Limitado, mesurado. Todo apunta a que Estados Unidos intervino con mucha fuerza sobre Benjamin Netanyahu, evitando que le contestaran. Pues Irán mandó cientos de misiles y drones en su ataque a Israel el sábado anterior, hace dos sábados. El 99% de esos misiles y drones fueron interceptados. No hubo muertes, hubo apenas unos heridos. Una niña resultó herida, pero entiendo que hasta ahora sobrevivió. Y un poco lo que está buscando todo el mundo es que, pues, si Israel fuera a contestar, que no contestara, escalando aún más y acercando aún más la región a una guerra. Y todo apunta a que, bueno, a pesar de que Netanyahu ha sido bastante soberbio e indeseable en todo este conflicto, pues todo apunta a que un poco pues contestó a la presión, o sea, respondió a la presión, y el ataque pues fue bastante limitado. Y ojalá sea ya el fin de este triste capítulo dentro de esta triste novela que estamos viviendo desde el 7 de octubre, y que no... Vamos, el riesgo de una guerra entre Irán e Israel es un riesgo que nunca va a desaparecer, es un riesgo que está latente, pero que por lo menos en el cortísimo plazo, esperemos que pues ya está con esta reacción, sea el fin de este capítulo particular y que pasemos al próximo capítulo. En cuanto a la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, lo más importante es que durante el fin de semana y tras meses de atraso, desde octubre estaba esto pendiente, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, controlada por republicanos, aprobó la ayuda militar para Ucrania. Es un paquete de $66 mil millones con diversos armamentos y diversas ayudas que Ucrania necesita desesperadamente en el campo de batalla. Fue muy interesante porque la votación fue abrumadoramente a favor de Ucrania. Creo que fue 300 y pico a 90 en contra. Solamente los republicanos más retrógradas y más conservadores, más reaccionarios, votaron en contra, que son unos republicanos que esencialmente se han convertido en el caucus de Vladimir Putin en el Congreso. Los demócratas, creo que casi total consenso, votaron a favor con la mayoría de los republicanos. Y también fue interesante porque el speaker de la Cámara, Mike Johnson, aprobó unas reglas especiales de debate para dividir el proyecto es uno solo, pero se dividió en cuatro votos. Un voto para la ayuda a Ucrania, un voto para la ayuda a Israel, que también se aprobó, un voto para ayuda a Taiwán, que también se aprobó, y un voto para prohibir a TikTok, la red social TikTok, prohibirla en los Estados Unidos. Pero entonces las reglas especiales era que se votaba uno a uno, pero cuando se aprobaran las cuatro, o se aprobaran tres, o se aprobaran dos, mágicamente esas cuatro cosas aprobadas se iban a convertir en un solo proyecto de ley que entonces iba a pasar al Senado para que el Senado lo aprobara. Se espera que el Senado lo apruebe esta semana rápido, sin mayores problemas, y pase entonces a la firma del presidente Biden. ¿Será suficiente esta ayuda militar para cambiar la situación en el campo militar, en el campo de batalla? Pues habrá que verlo. Pero sin duda, por lo menos con esto, pues Estados Unidos le compra a Ucrania varios meses, quizás le compra todo un año, por lo menos hasta las elecciones, y ver qué pasa en noviembre del 2024. Si ganará Donald Trump, les garantizo que se van a descorchar champaña en el Kremlin. Si Biden fuera reelecto, pues se debe descorchar campaña en la oficina del presidente Zelensky en la capital Kiev. Así que esas son las noticias importantes, principales, en cuanto a Israel y Ucrania. El lunes que viene regresaremos con más información. Entonces quiero tocar esta nota. Estoy leyendo de elnuevodía.com, la periodista Adriana Díaz Tirado. Hay un aumento marcado en feminicidios en el 2024. El Observatorio de Equidad de Género ha registrado un total de 32 casos de feminicidios en lo que va de 2024 en Puerto Rico, lo que refleja un aumento en las muertes violentas de mujeres cuando se compara con el mismo periodo de 2023. La organización no gubernamental tiene registrados 20 feminicidios bajo investigación, 8 íntimos o perpetrados en situaciones de violencia doméstica, 1 familiar, 2 por crimen organizado y 1 transfeminicidio. Sin embargo, para el cierre de 2023, la cifra se posicionaba en 18 casos, según informó la analista del observatorio, Débora Upegui Hernández. O sea, a lo que va de año, llevamos 32 casos, a esta misma fecha del 2023 eran 18. O sea que esencialmente se ha duplicado el número de feminicidios de un año para otro. La cantidad contrasta con los datos. Ah, importante, porque el Observatorio de Equidad de Género pues hace su conteo. La policía es más conservadora a la hora de hacer estos conteos. Y por eso se buscan los señalamientos y las críticas, porque para unas cosas estamos al día con los datos y para otras somos muy conservadores. Dice aquí, la cantidad contrasta con los datos de la Policía de Puerto Rico, que tiene registrados un total de 20 asesinatos de mujeres, de los que catalogan a 7 como feminicidios íntimos y uno familiar vinculado a un caso de feminicidio íntimo, que ese debe haber sido la suegra de la víctima en la masacre de Yauco. Tras ser solicitados, la uniformada no pudo proveer los antecedentes al mismo periodo del 2023. Increíble. La mayoría de las veces los datos de los íntimos están bastante similares a los nuestros. La diferencia de los datos de ellos es que no está incluyendo las muertes sin causa determinada y muchos de los casos bajo investigación no los incluye, explicó la doctora Upegui Hernández sobre las discrepancias. Para que estemos claros, en el caso de los feminicidios íntimos que son perpetrados por una pareja o expareja, el aumento es de 6 para abril del año pasado a 8 en 2024. Y obviamente esta noticia se da en el contexto de que hubo varios asesinatos de mujeres durante el fin de semana. Si no me equivoco, fueron 4. Ah, no, pero fueron 2. Y hay una muerte de investigación. El primer incidente se reportó a las 11:35 del sábado, cuando Carmen Yazaira Hernández Serpa, de 43 años y residente de Morovis, falleció tras recibir un disparo en el abdomen. En el tiroteo también resultaron heridos un hombre y una mujer. Mientras Ivette Joan Vélez Vega, de 56 años y residente de Vega Baja, fue encontrada asesinada y semidesnuda en la carretera Puerto Rico 686, cerca de la playa Los Tubos de Manatí, el domingo a eso de las 4:29 de la mañana. Según un informe de la policía, la víctima tenía una herida abierta en el cuello y en la cabeza que le provocaron la muerte en el acto, y aparentemente el asesino tenía antecedentes penales, ya había asesinado a otra mujer y había salido de la cárcel por un plan de desvío. Para la abogada Josefina Pantoja Oquendo, portavoz del observatorio, estamos encontrando casos donde la manera de cometer el feminicidio es bien bizarro, súper violenta. Es como un ánimo de restarle toda dignidad y toda valía como persona a la mujer que es asesinada. En un tercer caso perpetrado este fin de semana, una mujer de 72 años falleció en un hospital de Toa Baja, donde el personal médico precisó que la víctima fatal tenía abrasión en el área del cuello. Y esa, la policía no lo está contando como un feminicidio, el observatorio sí. La portavoz de la entidad le dio un mensaje de la prevención para evitar las muertes violentas de mujeres, como para muchas personas que trabajan con la violencia machista. La educación con perspectiva de género es la mejor manera de prevenir que la gente conozca de dónde es que surge la violencia, cuáles son los patrones, puntualizó. La abogada aclaró que en la educación no solo se debe ofrecer en las escuelas, sino en campañas de alto alcance para entender que la manera en que nos crían, en que nos formamos, nos conduce a la discriminación, y la discriminación va escalando hasta que puede transformarse en violencia contra las mujeres. Hay que buscar la manera de continuar abundando sobre el aspecto de educación, que no solamente en las escuelas, sino que también se puede hacer mediante divulgación pública. Y bueno, pasando al tema político, tengo 3 minutos antes de irme a la pausa. Voy a hablar de este tema con Sonia Valentín cuando regresemos de la pausa, así que simplemente lo hago a modo de introducción. El viernes yo no estuve aquí, yo había dejado un programa grabado, el Viernes Pop, así que obviamente no pudimos analizar lo que fue el debate entre los candidatos a la gobernación del PPD, Jesús Madero Ortiz y Juan Zaragoza. Obviamente ya hoy lunes, a esta hora, es poco lo que importa lo que dijeron los candidatos frente a la cámara, porque la noticia principal desde ese jueves en la noche y hoy todavía fue la participación primero en el aire del periodista Rubén Sánchez, que se salió de las reglas, incumplió con las reglas de debate establecidas e increpó a Juan Zaragoza fuera de turno, le hizo preguntas de seguimiento. Y eso pues provocó una reacción furibunda de su campaña. Algunos dirán con razón, yo creo que sí que con razón. Digo dos cosas. Primero, Rubén Sánchez se salió y lució muy mal. Pero Juan Zaragoza lució muy bien contestándole a Rubén Sánchez. Nunca perdió sus casillas. Obviamente se vio un poquito, pues como que fuera de sí en el momento que ocurrió, porque presumo que no esperaba lo que pasó. Pero se recuperó y contestó muy bien. Y por lo menos en cámara, yo siento que fue un buen momento para Juan Zaragoza. Yo no estaba en el estudio, yo lo vi desde mi casa, lo vi en la computadora. Pero lo que me cuentan que ocurrió en ese momento, cuando Rubén interrumpe a Zaragoza, es que el equipo de campaña de Zaragoza, que estaba en el estudio, específicamente su director político Charlie Hernández, el licenciado Charlie Hernández, en reacción a eso, restrelló un vaso de agua con hielo en el estudio, frente a todo el mundo. Eso pues provocó un corri-corre y aumentó sustancialmente la tensión que había en el estudio. Y desde ese momento en adelante, el equipo de Zaragoza comenzó a protestar activamente a la producción del debate sobre la conducta de Rubén Sánchez. Tanto así que la gritería y la alteración fue tanta que a Charlie Hernández, me cuentan, lo sacan. Seguridad del canal lo saca del estudio porque ya estaba interrumpiendo el programa. Y si ustedes se fijan, en varias instancias, se ve a Juan Zaragoza y a Jesús Manuel un poco, yo creo que la palabra es nervioso, pero lo que me cuenta la gente que estuvieron ahí es que ellos, esto es televisión en vivo, ellos están en su podio con las luces encima, con las cámaras al frente, ellos probablemente están viendo que están pasando cosas o están viendo siluetas, porque cuando usted está en cámara y tiene las luces al frente, usted realmente no ve lo que hay detrás de la cámara, usted ve oscuridad, los estudios son oscuros, excepto la parte que está iluminada para televisión. Así que probablemente no tenían idea qué era lo que estaba pasando, pero todo eso apeló a que subiera la tensión en el estudio. Y, según me cuentan, el incidente que luego se da entre Rubén Sánchez, la directora de campaña de Juan Zaragoza y Dalia Colón, y su oficial de prensa, Betsy Nazario, que es la oficial de prensa de Zaragoza, ocurre en la única pausa que hubo en el debate. De hecho, esa pausa se suponía que fuera a mitad de la programación, a eso de las 10:30, y no se viene a hacer hasta las 11:00 de la noche. No sé por qué fue así, me atrevo a especular que fue por la disrupción que hubo, el corri-corre que hubo con los equipos de campaña. Y fue en esa pausa que Rubén Sánchez se para a ir al baño, donde Dalia Colón, la directora de campaña de Juan Zaragoza, y su oficial de prensa increpan a Rubén Sánchez. Algunos me dicen que lo increparon un poco, oye, tú no te leíste las reglas, como pues cuestionándole si tú eras como, ¿verdad?, su profesionalismo, o si era como si fuera un niño chiquito. Y ahí es que Rubén Sánchez, que él mismo ha dicho que ocurrió, pues se viró, las mandó a buen sitio, la palabra con C, que no voy a decir aquí, y la insultó y le dijo la palabra con P, pero que habla su inteligencia, ¿verdad? Y creo que le dijo una palabra con C también, o por lo menos él mismo lo admitió, o así lo ha dicho Dalia Colón aquí. Le doy todo este contexto, ¿verdad?, para que un poco entendamos dónde es que está el asunto. Esta mañana, Dalia Colón, si no me equivoco, le dijo al mando que Rubén Sánchez también hizo un gesto vulgar, que se agarró sus partes íntimas, y que le hizo un epíteto sexual. Obviamente yo desconozco si eso ocurrió, pero sin duda, a Rubén Sánchez se le fue la guagua aquí. Sin duda, no es defendible las acciones de Rubén Sánchez. Pero por otro lado, no sé si estamos estirando un chicle en una campaña que no ha sido muy exitosa pegando temas y que de momento encontró un asunto para amarrar a su oponente en algo que él no tuvo que ver, porque Rubén Sánchez es Rubén Sánchez, no es Jesús Martí. Vamos a la pausa y cuando regresemos converso con Sonia Valentín y un poquito también que nos dé su perspectiva como productora, qué rayos uno puede hacer en un programa en vivo cuando pasan estas cosas. No se vaya nadie, que es la que hay continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
Sí, la que hay, Luis. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo estás tú? Saludos a la gente que te escucha todos los días.
Yo estoy muy bien. Espero que tú estés muy bien. Vamos para los temas. Hablemos del debate del jueves pasado. Poco importa lo que dijeron los candidatos, la noticia principal fue y sigue siendo la actuación de Rubén Sánchez tanto en las cámaras como detrás de las cámaras. Yo te pregunto y yo presumo que tú has sido del lado de los medios, has estado en negociaciones de debate. ¿Cómo ocurre, cómo llegamos a una situación que uno de los moderadores, uno de los periodistas de un debate se sale del libreto? ¿Cómo pasa eso?
Bueno, sale realmente no debería pasar. Eso pasa muchas veces cuando un periodista, por X o Y razón, no sé si ha pasado tantas otras veces, digo en general, porque yo no recuerdo haber estado presente cuando haya ocurrido, y si hubo un intento de ocurrir, el moderador interviene, ¿verdad? Recuerdo momentos en que a lo mejor estando Lenín moderando o algún otro, pero se me viene a la mente él, a lo mejor algún periodista o algún invitado que tenía oportunidad de cuestionar se haya salido de las reglas y el moderador inmediatamente interviene y la persona reacciona y bueno, o se disculpa o insiste en su pregunta y se pichea y se pasa y bueno, tú sabes, lo hiciste fuera de regla y lo siento por ti.
Evidentemente allí nadie estaba moderando nada, ¿verdad?
Bueno, yo, mi amigo Normando, a quien respeto y quiero mucho, creo que hizo de alguna manera, ¿verdad?, la advertencia. Ajá. Lo que pasa es que también esto depende mucho, ¿verdad?, y yo trato este tema con mucha delicadeza, habiendo sido, ¿verdad?, parte de Guapa Televisión por tantos años, en otras facetas. Pero bueno, lo que te quiero decir es que implica mucho, es muy importante, ¿verdad?, cuando tú estás en un cuando tú negocias un debate, cuando tú llegas a un acuerdo por debate, la figura de un Quique Cruz, la figura de un Lenín, la figura de una Carmen Jovet en su momento cuando dirigió Noticias, la figura hay tantos que te puedo mencionar y no quiero que se me quede nadie, pero ya lo saben todos ellos. Uh-huh. Representa un respeto, tiene un compromiso, de alguna forma, obviamente son periodistas de carrera, gente que, y digo, yo tengo carnet de prensa también, nunca lo utilizan, lo tengo por el Departamento de Estado de Puerto Rico, pero en mi función, y siempre lo aclaro, desde el día uno que comencé la televisión, es comentar, entretener, que es lo que más he sido en mi vida. Pero bueno, la realidad es que estos son periodistas de carrera, gente que lleva muchos años haciendo periodismo. So, tienes una misión que aunque, y uno también de alguna manera la carga psicológicamente, que es que tú sabes que tú tienes una responsabilidad con tu país, que tú más allá de simplemente, en el caso mío, entretener, tú tienes en algún lugar de tu cerebro esa responsabilidad, aunque en mi caso es puro entretenimiento. Pero en el caso, por ejemplo, de Lenín, de las personas que mencioné que lo único que han hecho en su vida y en su carrera es noticia, pues lo deben tener más fuerte. O sea, es un deber, es el cuarto poder, tú sabes, la fortaleza de ser la persona que fiscaliza, que de alguna manera pone, ¿verdad?, al descubierto lo que los otros, el restante del país, no puede hacer y nos representa a los ciudadanos. En este caso, cuando las figuras, y yo, ¿verdad?, con mucha delicadeza te digo, que no tienen ese standing, es muy probable que cualquiera que tiene mucha más carrera, como es el caso de Rubén o de cualquiera de los otros, digo, le quiera brincar la cuica. ¿Tú sabes? Yo te brinco la cuica, ¿tú sabes? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es tan importante esta, y a lo mejor no la gente no lo ha visto de esa manera muchas veces porque no estas personas están en el background, nadie los conoce, claro, o whatever sea la historia, pero por eso es tan importante. Esto es como el gobernador, o sea, si el gabinete no respeta al gobernador, ¿qué pasa en Puerto Rico? Para ponértelo a nivel política, pues mira, un desmadre,
punto.
Lo que le da la gana.
Digo, Tú te diste cuenta que él se sacó. Tú te diste cuenta que él se sacó el in-ear en algún momento. Tú viste que Rubén se sacó el micrófono donde le dan instrucciones, se lo sacó al oído.
El ISB,
eso mismo.
Y muchas veces yo me saqué el ISB del oído también. Claro. Pero yo me saco el ISB del oído siendo la productora general de un programa en aquel momento donde, pues, por aquí oye razón, me perturbaba o no oía bien o lo que fuera.
Claro.
Pero la realidad es que en este caso él no es el productor del programa, él no es el jefe del programa, él no es el jefe de la estación, él no es el jefe del departamento que es el host y verdad el negociador de este evento, él es el periodista. Entonces, ¿quién tiene la cuerda? ¿Quién manda a este periodista? Uh-huh. ¿Quién lo manda? Uh-huh. Porque tiene que tener un jefe. Un jefe que tuvo que actuar en ese momento, y no sé si actuó o no actuó, entiendo que no actuó nadie, y un jefe que tiene que actuar ahora. Porque si por menos... No voy a decir más nada.
Dilo, vale.
Yo entiendo que, tú sabes, y con mucho respeto a todos los que están envueltos, con mi respeto y mi cariño para Rubén, que así es. Yo creo que hay momentos y también tiene que haber disciplina. Y la disciplina y el respeto para los otros compañeros. Vuelvo y te digo, si es que no se lo ha ganado la persona entonces que estaba frente a la negociación, no la respeta. ¿Dónde pasó esa persona? Cuando tú tienes un problema como este, tu jefe, tu VP, tu director, el que sea, a cargo de esa negociación, baja y se pone en el piso y dice, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos, un momento, vámonos a break y vengo ahora. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Alguien tiene que tener el control.
Una de las cosas que me dijeron es que ni el presidente de Guapa ni la directora de la noticia estaban en el debate.
Bueno, pues yo no estaba allí, pero esto es lo que te estoy contando. Uh-huh. Tiene que haber alguien, y si ellos no estuvieron, pues muy mal. Uh-huh. Digo, esta es mi humilde opinión, con claro. toda la humildad que me corresponde a los dioses que mencionan. O sea, claro. La realidad es que yo entiendo que responsablemente tenía que haber, de alguna manera, un liderato interno. Ya fuera la VIP de noticias, ya fuera el presidente del canal, ya fuera director de programación, a quienes respeto. Yo, Sonia Valentín. La pregunta es si alguien más, porque cuando esto pasa, mira el problema no es que Rubén se haya salido del tiesto, ella quería hacer una pregunta fuera de orden. Eso, mira, eso puede pasar en el calor de la preguntadera y de tú querer echarle chispa a la cosa, pues a lo mejor se salió de orden. Y lo que hay que decirle es, está fuera de orden. Usted está fuera de orden, o sea, usted tiene que esperar su turno, lo siente, y venga acá, o sea, perdóneme un momento. Y yo creo que Normando trató de hacerlo, y si no bien, lo hizo. Uh-huh. El problema es que Normando se queda solo.
Y Rubén no le hizo caso. O sea Normando eso, como que le...
Normando se queda solo.
Y no
Normando se queda solo, sin un brazo, sin un mollero administrativo, que le tire, ¿sabes? Que baje y diga, espérate, no es Normando solo, aquí habla la planta. Entonces, si eso no pasa, pues evidentemente, ¿qué hace Rubén? El problema de Rubén, yo lo desconozco. O sea, yo no sé, yo te estoy hablando de lo que debió ser el protocolo y lo que yo sé que debió haber sido y lo que yo sé que es el protocolo en Guapa. O sea, yo sé que ¿sabes? Ahí hay un presidente que tiene su voz y que ejecuta. O sea, ¿qué pasó aquí? Pues no tengo idea. Lo mismo pasa con el vicepresidente de programación, una persona capaz, ¿verdad? El presidente de programación, porque es presidente también. Su capacidad, una persona que levantó un canal de cero a ser el número uno. O sea, esa persona tiene liderato. O sea, yo no sé, yo honestamente no sé. Ahora, lo que sí te quiero decir es que lo que hace Rubén, a quien vuelvo y te digo, aprecio, quiero y respeto, yo no sé por qué ocurre. O sea, yo no sé si Rubén tiene un problema de salud que no ha compartido. Yo no sé si Rubén está, ¿verdad? Todos sabemos que ha sido siempre bastante incisivo y que eso es parte de su espectáculo, ¿verdad? Hasta cierto modo, y su personaje y todo eso. Pero de ahí, a lo que a mí me han contado, ¿tú estabas allí?
No, yo no estaba allí.
A lo que a mí me han contado que pasó... Yo no estaba. Y lo que me dicen que está por ahí grabado en video. O sea, el nivel de lo que pasó y lo que pasa luego en radio. O sea, yo no oigo a nadie en este país, a ninguna mujer por un micrófono, diciéndole viejo estar talado, a ningún hombre. Ah, mira, saquen a ese que es un viejo estar talado, que sabe Dios y mira si tú sabes. ¿Qué es eso? Pues tampoco las mujeres, no, si tú no oyes a ninguna mujer haciendo eso, pues que no haya ningún hombre haciendo eso, y ahí es donde entra mi indignación. Ahí es donde yo pierdo el norte, pierdo el centro, pierdo la objetividad y me voy porque soy mujer.
Y te
porque
pregunto,
soy mujer y un día voy a llegar a vieja, más de lo que estoy ahora. Porque todos envejecemos todos los días. Desde el día uno que nacemos, lo único que hacemos es envejecer. Pero un día voy a llegar a tener 60 o 70 años, por supuesto. Y no quiero ni que a mi madre, ni a que a mi sobrina, ni que a mí, ni que a ninguna mujer que yo conozco. No tengo hijas, bueno, mi compañero tiene hija. Ningún hombre le hable de esa manera, ni por radio, ni por personaje, ni por nada. Que no se tolera. Ahí es donde pierdo el norte. Y no por feminista, porque no me la doy de eso. Respeto mucho todas las mujeres que han llevado su lucha de frente toda la vida. Yo he hecho mis pequeñitas luchas en los campos en donde me he encontrado. No son luchas grandes, no son las luchas más significativas, son las pequeñas del día a día con lo que he tenido que luchar como mujer, desde mi pequeña cancha. Otras han luchado en canchas mucho más grandes, se han tirado las marchas, han logrado objetivos, o sea, y esa no soy yo. Yo simplemente he luchado por ese derecho a la vida digna y a la igualdad en las canchas donde nos ha tocado vivir, que han sido muy duras también.
Y te pregunto,
pero tú sabes lo que es hablar de esa manera, Luis, es que no es tolerable, es que no es aceptable cuando hoy tenemos 3 muertes de mujeres. Es que no está bien.
Te iba a preguntar. Y vuelvo y... Ajá, tengo, dime, la pausa encima, ¿sí o no? ¿Habrán consecuencias para Rubén Sánchez aquí?
Yo espero que las haya.
Ya veremos. Vamos a la pausa.
Lamentablemente, tengo que decírtelo de esa manera con mucho dolor en mi corazón. Pero no, si toleramos esto, lo que nos espera, entonces, ¿qué es?
Ahí lo tienen. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, hablando de política norteamericana, oficialmente hoy comenzó el juicio criminal, el primer juicio criminal contra Donald Trump en la ciudad de Nueva York, con los argumentos iniciales tanto del gobierno como de la defensa. Te pregunto, ¿cómo te has sentido viendo los dibujos y algunas fotos de Donald Trump sentado en el banquillo de los acusados?
¿Es en serio la pregunta?
¡Es en serio la pregunta!
Bueno, yo no me alegro, ¿verdad?, de la dificultad de nadie, pero pues, Donald Trump, yo creo que ha hecho muchas cosas, en mi opinión, que en las que yo no creo, y yo lo he dicho abiertamente, así que nada, le ha tocado a él sentarse y hacer su proceso y defender las barbaries que él hace, ¿verdad?
Yo,
en este caso, obviamente que tú sabes que es por la situación de haber manipulado información interna en términos de los pagos y la cosa que hizo para ocultar este pago de esta ¿verdad?, esta
actriz
mujer,
porno.
Actriz porno. Pues él dice que eso es una cosa menor, pero te pregunto, Luis, porque yo siempre te pregunto, te pregunto, si él comete, es que no sé la traducción, felony, él no podría votar, o sea, si se le prueba.
Bueno, hay que ver lo que dice la ley. Acuérdate que ahora él es ciudadano de Florida. Así que técnicamente, pues yo no sé, habrá que ver qué dice
la
ley.
Es como la cosa más loca, según yo, no podría votar, pero podría ser candidato a la presidencia.
Exacto, exacto. Y de hecho, importante esto para que los amigos de la audiencia tengan el contexto. En Estados Unidos no existe una ley uniforme para los candidatos federales. O sea, no existe una ley que aprobó el Congreso que dice estos son los requisitos para que usted sea candidato a la presidencia, más allá de que la Constitución dice que tiene que ser mayor de 35 años, haber nacido en Estados Unidos, saber leer y escribir, that's it. Entonces, cada estado pues establece sus requisitos particulares, incluso para las candidaturas federales. Así que incluso una convicción de Donald Trump, el juicio, el juez insiste que va a durar 6 semanas. Así que sabremos en un mes, mes y medio, si hay un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Probablemente no lo saca de la papeleta.
En ningún estado. No lo saca de la papeleta en ningún estado. Es lo que yo creo, ¿verdad? Yo no soy abogada, pero es lo que creo. Pero sí el felony lo puede hacer no elegible a votar.
Para que vote. Eso pudiera ser, fíjate. Y estoy seguro que algún grupo muy proactivo en la Florida buscará recusarlo, sacarlo del borrón. Fíjate, no, contra Sonia, por eso que yo te tengo aquí, yo no había pensado que ese ángulo, ni lo había visto.
Son las cosas más locas que a veces yo pienso, que yo digo, Dios mío, porque es que también los americanos se traen unas leyes locas y como conversa. Y entonces hoy pensaba yo, mira, esto podría ocurrir y sería como tan extraño, ¿no? Pero sí, podría ocurrir, digo yo, no vuelvo y digo, no soy abogada, pero tú sabrás más, pero ese es como un ángulo.
Entonces te iba a preguntar, han salido varias encuestas, muchas, que cuando se le preguntan a los norteamericanos, sobre todo los que apoyan a Trump, si una convicción, un veredicto de culpable cambiaría su opinión. Y no es que todos te dicen que sí, pero un número sustancial que cambiaría el resultado de la elección, un 8 a 15%, te dicen que entonces no votarían por él. ¿Qué efecto crees tú que tendría que se le encuentre culpable en este juicio a Donald Trump?
Mira, pues yo no sé, porque yo creo que Donald Trump, el problema que no es problema para él ni para los suyos, es problema para los demás, o sea, para el Partido Demócrata, es que mientras más malo él aparece y mientras más cosas malas le salen o hace, más levanta las huestes que lo siguen, que siempre yo digo que eran huestes silenciosas. Así que yo no sé, porque saldrán todos a decir que es que lo persiguen, que es que él es un mártir, que de repente lo... O sea, yo creo que en la gente que va a votar por él, no hay manera de convencerlo de que no. O sea, que él pierda o gane, no va a ser relevante para mí, para la gente que ya está decidida a votar por él, por esa base. Los republicanos más moderados, los republicanos que sí les importa, que son aquí como digamos los PNP o los populares que dicen, si tú eres corrupto no voy a votar por ti, y no quiero la corrupción y ese tipo de cosas, pues esos estarán floating y habrá que ver a dónde, ¿verdad?, a qué hacen. Pero en la realidad, este juicio por lo de la actriz porno esta, yo espero que de alguna manera tenga alguna repercusión. Yo es lo que quisiera, pero no sé, no lo veo, no sé. ¿Qué piensas tú?
Yo tiendo a estar de acuerdo contigo. La base de Trump, nunca. O sea, Trump puede matar a alguien. Él lo dijo, puedo matar a alguien en la Quinta Avenida y no pierde votos de su base. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay electores institucionales que son republicanos de toda la vida que piensan que se cortarían la mano antes de votar por un demócrata. Al igual que aquí, tú lo dijiste, hay PNP que jamás votarían populares, populares que jamás votarían PNP. Pero a lo mejor se sienten tan y tan desilusionados que no salen a votar.
Bueno, eso puede ser, fíjate, esas son las consideraciones que yo nunca tengo, las que nadie va a salir a votar.
Claro.
Pero eso es una opción, sí, que claro, no salgan a votar.
Y habrá alguno, y de nuevo, como la elección está tan cerrada y la carrera esencialmente está empate entre Biden y Trump, pues una pérdida de 1, 2, 3% de gente que no se salga, que no te salga a votar, y un 0.5, un 0.8 o un 1% que vote por Biden, no, pues ahí está la elección.
O sea, ahí están los números. Sí, sería genial. Si eso pasa, obviamente sería el maná caído del cielo para los demócratas, ¿no? Que están bien apretados en esa contienda y que sorprendentemente apretados. O sea Trump es este personaje que sobrevive todas las adversidades y que hasta cierto punto se convierte en ícono de un sector y que la gente lo va a seguir. Olvídate, esto es... No importa lo que haga, puede sacar un revólver mañana y matar a alguien y alguien, todo el mundo tendrá una justificación para eso. Así que, pues, vamos a ver. Pero ciertamente, como lo dice, si eso ocurriera y esos moderados fueran a no votar, ¿verdad?, dijeran, no, pues no voy a votar por pochorno o por lo que decidan, pues sería interesante para el Partido Demócrata. Yo creo que ahí tienes una buena perspectiva para el Partido Demócrata.
¿Y si sale no culpable?
Ay, Virgen Santa.
A ver, no me tienes que decir más nada. Eso, yo creo que ese es tu comentario.
Ya tú sabes.
Bueno, Sonia Valentín. Siempre un placer.
Te cuida.
Cuídate mucho y cuídense ustedes también. Hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.